el Bicentenario en la Casa de Gobierno.
Debate sobre el matrimonio gay.
Desde las 10, el Senado prosigue su ronda de consultas sobre el proyecto de ley enviado en revisión de la Cámara de Diputados que legaliza el matrimonio entre homosexuales en el Salón Ilia de la Cámara Alta.
Medio millar de pymes participan en ronda de negocios.
Ofrecen productos y servicios a pares de diversos sectores, supermercadistas e importadores de 14 países en la primera ronda internacional de negocios de Berazategui.
Es hasta el miércoles, organizada por Pro Argentina, el programa de promoción de exportaciones del Ministerio de Industria y Turismo de la Nación y la Unión Industrial de Berazategui.
Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 65%, cielo ligeramente nublado.
En Bahía Blanca la temperatura es de 1 grado bajo cero con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Todos los domingos a las 12.
Pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba, anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Che, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
¿Sabes qué?
Pascual Guerrieri es uno de los 5 condenados a prisión perpetua en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Rosario.
¿Sabes qué?
Guerrieri les dijo a los jueces que tenían que agradecerle estar sentados ahí y que no tuviéramos en el país tribunales populares.
¿Sabes qué?
Guerrieri difamó al procurador general de la Nación, Esteban Rigui, ex ministro del Interior del gobierno de Cámpora. Dijo que era subversivo y se quejó de la liberación de los presos políticos en 1973. También acusó al gobierno actual de cambiar el término orden por represión y agregó que los desordenados siguen y que ahora son los piqueteros.
¿Sabes qué?
Guerrieri y sus compañeros de causa fueron condenados por secuestros, tortura y 17 homicidios.
¿Sabes qué?
Después de la sentencia, a la fiscal Mabel Colalongo la amenazaron con tirarla al mar. Uno de los militares condenados amenazó: mis amigos y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer. Estas amenazas sucedieron en Santa Fe, provincia donde el pasado mes de abril asesinaron a Silvia Supo, testigo de otro juicio por crímenes de lesa humanidad.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguante la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos un poco crispados por el apuro, disculpen ustedes. Vamos a presentar rápidamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y aquí está Gabriel Schultz, que regresa de una amplia gira por los países del hemisferio norte.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Cuente, por favor, las novedades de los próximos días, querido Patricio.
Bueno, mañana y pasado estaremos aquí en Maipú 555. La entrada es libre y gratuita como siempre, pero la novedad será el jueves, que volveremos a la ciudad de La Plata.
A prepararse la gente de La Plata, etcétera.
Sí, porque vamos a estar en el Teatro Coliseo Podestá.
Es un teatro difícil de llenar, pero no en La Plata.
Y no los jueves, contrariamente a lo que...
Y no los jueves, no se ha llenado siempre, sí, eso es la verdad.
Sí.
Bueno, también Karina Biorlegui, ¿cuándo está?
Biorlegui ya
estuvo, la anunciamos, que se cree, hasta siempre.
En el CAF, pero los que se van a presentar son los muchachos de Cabernet.
Ajá. ¿En dónde?
En el Teatro Presidente Alvear, mire que es teatro grande.
Claro, teatro que nos trae muchos recuerdos, de toda índole.
Esto va a ser el martes 15 de junio, no mañana, el otro martes, el próximo, el otro, no mañana, a las 8 de la noche.
El martes a las 8 de la noche.
Martes 8 de la noche en el Teatro Presidente Alvear. Bueno. La entrada es económica, vale 10 pesos.
Sí.
Así que...
¿Qué quiere por 10 pesos? Podría llamar el show.
Lindo título, Paulo. ¿Qué quiere por 10 pesos?
¿Qué quiere por 10 pesos? Está muy bueno.
Y se puede conseguir en todos los teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires, que son, además del Alvear, el San Martín, la Sala Regio de la Ribera y el Teatro Sarmiento.
La Sala Regio queda en la calle Córdoba,
allá, por allá al...
cerca de Jorge Newbery, sí.
Sí, el Sarmiento en el Zoológico y el San Martín frente al Alvear, en verdad, si uno va al Alvear...
Sí, ya, si va a comprar... Ya, sí. Ve a entrar para el Alvear y cruza...
Cruza la calle.
Y falta... hay un teatro en el Parque Centenario que también pertenece a ese complejo, o pertenecía. ¿Y qué pasa con el teatro de Villa Urquiza el 25 de mayo?
¿Qué pasa en qué sentido? Me
en
dice.
Todo sentido.
¿Si sigue existiendo?
Sí, sigue existiendo y se siguen representando obras con todo éxito.
La verdad es que no lo sé. No lo sé, estoy seguro que ahí no se venden entradas, al menos en el listado que tenemos nosotros.
Pero había reabierto con algún...
Sí, hace relativamente poco.
Un año o dos.
Sí.
Pero después no sé qué más pasó. Lo que sí, nadie hizo un programa en vivo desde allí. Eso seguro.
Nosotros fuimos a pedir ese teatro para hacer una obra.
Sí.
En la administración Tellerman. Nos lo prometieron para... Mejor dicho, me lo ofrecieron. Para el día de la inauguración, que lo inauguráramos el teatro nosotros. Al final no acepté, no me acuerdo por qué. Probablemente porque sospechaba que no lo iban a poder inaugurar en fecha. Y no lo inauguraron. Pero nos perjudicó mucho el subterráneo, porque justo estaban haciendo la estación frente mismo al teatro. Y eso perturbaba muchísimo las obras. Pero después yo no vi nada que se esté haciendo allí. Así que no sé si estará habilitado o qué. Era el antiguo cine Rialto.
¿Qué está en Triunvirato?
Está en Triunvirato.
No, el Rialto es otro, ¿eh?
El Rialto estaba en 25 de mayo.
Y el cine era 25 de mayo también. El Rialto estaba en Córdoba, en Avenida Córdoba.
Tiene razón, pero el cine no es Rialto, se llamaba Duomo.
Ah,
Duomo. Bueno, dale.
Había ahí un cine, y después fue un teatro, y después volvió a ser un teatro.
Sí, sí.
Así fue. Bueno, pero Cabernet va a estar en el Teatro Alvear, que para quien no sabe está en Corrientes 1659, y la entrada vale 10 pesos, esto va a ser el martes 15 de junio a las 8 de la noche.
Muy bien. Vamos a ver cómo han sido sus andanzas en el fin de semana. Va a tener que superar las mías en el día de hoy.
¿Qué le pasó hoy?
Ya claro que... Bueno, primero vine al brindis que se realizó aquí, y del cual tuve que salir corriendo para llegar a un horario que yo tenía para renovar el registro.
¡Oh!
Pero quien pidió mi turno omitió preguntar, o no le dijeron todo, me faltaban un montón de cosas.
Como por ejemplo...
Pagar las infracciones que tenía.
Ah, porque ahí
hay que venir acá al centro.
Sí.
Le sacan
de manera que no pude sacar el registro. Pero eso sí, me dirigí a comprar un televisor.
¿Y qué tiene que ver, señor?
Para y viene el Mundial, hay que comprar un televisor.
No, mis hijos no tienen televisor para ver el Mundial. Entonces fui a una de esas promociones que hacen en Frávega.
Sí.
Para comprarla en 250 cuotas.
Sí.
Y no pude comprarla tampoco.
¿Pero por qué? ¿No llevó lo de un libre deuda?
No, porque mi tarjeta de crédito no tiene fondos suficientes como para pagar un televisor.
Ah, mire usted. Por todas las multas que debe y las pagó con tarjeta de crédito.
No. El límite no le da.
Mi sueldo no me da.
Ah.
Bueno.
No me da.
¿Pero qué era? ¿Era un televisor de 10.000 pulgadas?
No importa, era un televisor palunque, pero ¿qué puede valer un televisor igual? Bueno, no.
¿Y en cuotas tampoco se lo daban?
En cuotas tampoco me lo daban.
Claro, porque existen dos cosas. Está el límite de compra y el límite de financiación.
Sí, y de crédito. De
evidentemente, su límite de financiación no alcanza para financiar el televisor.
Si yo le dijera los impuestos que pago por mes, usted sabría que son algo así como 20 veces el límite de mi tarjeta de crédito.
Claro.
Que pertenece, digo, por si alguno está interesado en sacar una tarjeta de crédito, al Banco Provincia.
Ajá.
Pertenece al Banco Provincia, que es donde yo tengo toda la guita. O sea que si hay alguien que sabe cuánta guita tengo y cuánta guita ganó,
es el Banco Provincia.
Muy bien. No me alcanzó para que no lo pude comprar. Un papelón. Por otra parte, es una tarjeta simpática para tener, porque nunca sabes qué te van a informar. Entonces por ahí pasás grandes papelones.
Sí, claro.
En distintos lugares, ¿no? Lugares donde en general no hay que pagar con tarjeta. Así que yo creo, no me acordaba porque no usaba la tarjeta. Yo casi no la uso.
Hoy se acordó.
Y hoy me acordé por qué no la uso. Porque es una risa.
Además, si casi no la usa, es que crédito debe tener. Porque no la cubrió con...
No es que me haya gastado yo,
claro,
ese tope. Pero no me gasté nada. Es que el tope es bajísimo. Pero tan bajo que no se puede creer. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuánto hay que ganar entonces para poder comprar un televisor en cuota? Lo suficiente como para que a vos no te importe comprar un televisor en cuota.
Claro.
Le digo más, quise pagar con un cheque.
¿Y no tuvo suerte?
¿Pago con un cheque? Sí, me dice, ¿cómo no? Pero eso sí, se lo acreditaremos dentro de 96 horas. Es decir, el televisor te lo daban cuando ya había terminado el Mundial, porque... sí, después del primer partido, por lo menos. Entonces dije, no, voy mañana con el cheque al banco, agarro la guita con la mano, sí. Y no aquí, o sea, no en Fraga, sino en cualquier otro lado.
Claro.
Agarro la guita y se la agarro.
Pero ahí ya ya deja de comprarlo en cuotas, lo va a comprar en efectivo.
Es que, claro, no importa, lo compro en efectivo, ¿qué problema hay? De todos modos, las casas de artículos para el hogar que dan crédito no existen más. Te lo dejan pagar con la tarjeta de crédito. Y es la tarjeta la que te da crédito, un crédito que ya hemos visto cómo funciona.
Sí.
O sea, yo recuerdo cuando yo trabajaba de pinche en el correo.
Uh-huh.
Trabajaba en el correo. Y me compré un televisor, casualmente.
Bien.
Trabajaba, pero en el correo, era el último empleado del correo. Y entonces podía sacar un crédito. ¿Por qué? Porque te daban. Vos ibas a los lugares donde vendían televisor y te daban crédito.
La misma casa,
porque
no era el
la
banco.
Misma casa, porque vos ganabas, no mucho, por ahí, ponele, ganaba lo que hoy serían 3.000 pesos. Bueno, como las cuotas son de 300, usted lo puede pagar.
Uh-huh.
Listo, sirva así, llévese el televisor o se lo llevamos a su casa, fenómeno. Ahora, bueno, era una carrera, por suerte, muy exitosa. Mire el cartel que hay ahí. Y lo único que tengo son carteles. El cartel que hay en la puerta, todos dirán, pues, este Dolina, toda la guita que tiene.
Sí, señor.
Entonces voy a Frávega, donde me imaginé que todos iban a estar deseosos de venderme un televisor.
Es que yo me imagino que sí.
Yo pensé, le juro, que pero en mi estupidez. Pensé eso, pensé, por ejemplo, ¿cómo hace Fernando Bravo para comprar un televisor? Supongo que irá a Frávega y se prosternarán ante él y tendrá una tarjeta
dorada
sin límite.
Sí.
Bueno, llegué. Nada. Me ofrecieron un televisor que no era el que yo quería.
Ah, ya empezó mal. Porque se ofrece cualquier cosa.
Yo a la cola, no, mire, dice, no, no le puedo dar porque su tarjeta no tiene fondos suficientes. Bueno, le pago con un cheque. Sí, se lo acreditamos dentro de 96 horas. ¿Por qué? Bueno, porque esa es nuestra política.
No, eso
no es política. Política es otra cosa. Eso es un capricho, es una piolada. Que es otra. Una piolada no es una política. Mire, si yo digo, mi política es que cada peso que yo tengo vale 2. Eso es una arbitrariedad. Pero bueno. O sea que no me compré un televisor.
Nada, pero le salió mal todo, porque...
Todo me salió muy mal, sí.
Y
a si todo no... esto había, para hacer todas esas cosas, había suspendido un turno que tenía con un médico.
No, pero usted también.
Que era justamente para ver si me puedo curar la garganta.
Sí.
Y pues hizo mala sangre y la garganta se le resintió.
Pero desde luego fue un día triunfal, verdaderamente.
¿Las multas que le aparecieron cuando usted fue a sacar registro, eran válidas o eran multas inventadas?
No, eran válidas, son todas la misma multa.
Mal estacionamiento.
Mal estacionamiento enfrente de mi casa. Toda la misma multa. O sea, mientras yo sigo viviendo ahí, si quieren hacerme una multa cada media hora, pueden pasar.
Pero con todos los que paga de multa, ¿se puede comprar otro auto?
Sí.
Estacionarlo
sí,
tranquilamente, en un garage.
U otra cosa.
No quiero estacionarlo en un garage, entre otras cosas, porque no hay un garage en 10 cuadras a la redonda en mi casa.
Claro.
¿Dónde quiere que me lo ponga?
Claro, usted estaciona del lado izquierdo, cosa que está prohibida.
Si usted supiera lo que es la calle...
Sí sé lo que es. Pero claro, pero me parece que no atiende, en este caso, el que le produce, el que le hace la multa, no atiende eso que usted mismo dice. Al no haber garajes, debería estar permitido estacionamiento si no hay un garage
en
10 cuadras a la redonda. Por una cuestión de lógica.
Pero hay otra cosa peor todavía. Yo me enteré de las multas hoy.
Claro.
Entonces pregunté por qué no me las mandaban a mi casa. Entonces dijeron, sí, le hemos mandado todas las multas a su casa. ¿A qué domicilio? Rodríguez Peña 94.
Sí.
Digo, lamento decirle que esa no es mi casa.
¿Y alguna vez lo fue?
Hace miles de años. Y digo, pero debe estar, me dice, en algún... No, ningún documento está, ni siquiera en el registro cuyo trámite estoy haciendo.
Claro.
Cuya renovación estoy intentando hacer.
Sí.
No está ahí.
No.
No. Bueno, ellos me la mandan ahí. Claro, pues yo me entero de golpe. Pues por ahí si te las manda vos decís, bueno, las voy pagando o voy no pagándola, o cuando se acerca el tema del registro, voy y las pago. Todo esto, la persona que me concertó el turno preguntó si tenía que...
abonar algo.
Claro. O se preguntó o se olvidó de preguntar, como Aristóteles. Pero bueno, ahí está un día de trabajo extraordinario.
Sí. Y
todo esto, la novela que estoy escribiendo, lo que estamos preparando para... Sí, aquello con que me gano la vida.
Sí.
E incluso el médico que supuestamente, pues esa sería otra historia, ¿no? Cuida mi salud. No pudo atenderme, yo no pude atender los trabajos, los médicos no pudieron atenderme a mí. Y aquí estoy. No le echo la culpa a nadie. Digo que es todo muy raro.
Sí,
¿no?
Son
muy
esas raro. Cosas.
Sí, no le estoy contando la segunda línea. No le cuento la segunda leña porque... ¿Para qué?
Y así está de vos. Y dígame, en donde hacía el trámite que no pudo hacer por el registro del auto, tampoco...
Me atendieron muy amablemente, ¿eh? Uh-huh. Y muy rápidamente también.
Sí, muy rápidamente dijeron que no.
Sí, dijeron que no.
Tenían razón. Tenían razón. Pero alguien, en este caso, de nuestra organización, no preguntó ese detalle.
Permítame preguntarle, en el caso de que usted tenga multas y las quiere abonar en el momento, ¿por qué no puede?
Porque es otro lugar para abonar las multas, señor.
Pero ¿por qué no me la cobra acá?
No es acá, señor. Usted tiene que ir ahí al Mercado del Plata.
Pues en pleno centro, pierde un día entero.
En pleno centro, claro, ya sé que usted vive en Saavedra.
Y entonces, cóbreme acá en el CGP.
No, aquí solamente le podemos decir que no le podemos hacer el registro porque usted debe multas. Eso se lo hacemos con toda amabilidad. Cobrarle las multas, no.
Pero ya que está...
Porque tiene que... No, pero es que le conviene, porque usted se presenta ante el juez.
Y capaz que esa fue alguna, dice usted.
Capaz que queda en cana también.
No, usted va así, va por primera vez al juez. Yo he ido al juez de falta.
Yo he ido varias veces por primera vez.
Ah, no. Y la primera vez lo perdona.
¿Cómo que vaya por primera vez un tipo de mi edad? Sería sospechoso, ¿no?
Sí, sería sospechoso.
Usted maneja hace como 40 años, viene usted a decir que...
Es que la primera vez lo perdona, le dicen, bueno, no lo vuelva a hacer y vaya en paz y qué sé yo. Ahora, yo tengo una duda, en el lugar donde se hace el registro, no sé si usted vio que hay un señor que vende viromes en la puerta, ¿estaba o no estaba?
No lo vi.
Ah, porque hay una persona que dice, compre virome, mire que adentro no hay, nadie vende, compre que adentro no hay, nadie vende. Entonces todos compran virome, pues nadie lleva. Y en ningún momento se necesita virome en el trámite.
Bueno, él no dice que usted la vaya a necesitar.
Yo no firmé nada.
Él no dice que usted la vaya a necesitar. Él dice que adentro no hay.
Correcto.
No le
perfecto.
Miente.
Le cuento más. El viernes, creo que fue, asistí a una clase obligatoria para renovar el registro.
Ah, de educación vial.
Había gentes ahí, muy simpáticas todas. Y una chica que dio una clase magistral, tipo Beatriz Arlo. Fenómeno, qué sé yo, no vaya a cruzar con la luz roja, pase las vías de tal manera,
la distancia de frenado.
La distancia de frenado, todo muy bien. Bueno, hicimos una cola, firmamos, así que yo había estado, venía académico el asunto.
Claro, ya tenía aprobado ese examen.
Pero esto se lo contaba por lo siguiente: mancha orejas. Hay a toda edad.
Señor, le iba a decir eso. Seguramente cuando dice, alguien tiene una pregunta, todos dicen, no, que nadie pregunta, que nadie pregunta.
Vámonos, ya está. Yo, dice, señorita, para quedar bien. Gente grande. Gente que el que nace manchoreja toda la vida.
Claro.
Ay, pero escúcheme, yo, por ejemplo, o autorreferente.
Sí, sí.
Yo vivo enfrente de un hospital. Bueno, qué sé yo, estamos todos ahí. Yo le puedo contar esta autorreferencia, que es graciosa y me hace quedar como lo que soy, un estúpido. Pero postularme delante de la señorita, decir, mire qué buen alumno que soy porque no me da el registro ya. Esa era la cosa.
Sí, ¿no? Es que muchos extrañan esa instancia de aula y de docente.
Sí, y entonces le sale el chupamedia de adentro.
Le sale eso que...
Los tipos que andaban, ay señorita, ¿sabe una cosa? Fulano tal cosa.
Es que les quedó embalsamado.
Sí, quedan allá, y me acordé, después de tantos años, me acordé de esos tipos del primer banco que borraban el pizarrón. ¡Ay, yo lo borro! ¡Sírvase! ¡Qué manga de cagüey! ¡Dios mío!
¿Y así era una señorita la que enseñaba?
Sí. Para completar, unos señores me preguntaron en qué radio estaba. Entonces yo le dije, estoy en Radio Nacional. Bueno, por ahí uno dice, ah, claro, dice, porque vos sos oficialista. Entonces yo le pregunté de qué trabajaba el señor. Y me dijo, soy médico jubilado. Y le dije, ¿alguna vez trabajó para hospitales del Estado? Sí. ¿Y usted qué hacía, alcahueteaba al gobierno? Y todo en ese orden.
Todo así.
Todo en ese orden.
Bueno, un día memorable.
Recuerde y hoy es el Día del Periodista, así que recuérdelo de esa manera, ¿no? Hoy es el Día del Periodista, entonces recuérdelo de esa manera. El último Día del Periodista que pasé, lo pasé.
Y encima lo habrán saludado por el Día del Periodista, siendo que usted no... es un gran periodista.
¿Cuántas veces le dijeron hoy, feliz Día del Periodista, y usted haciendo malabares para explicarle que, bueno,
que nunca
en realidad...
trabajé de periodista.
Claro,
de
realidad, claro, pero le habrán dicho.
Sí, sí, lo cual, de lo cual no me jacto, pero no quiero usurpar días que son ajenos. Mm.
¿Usted,
por ejemplo, cuando
todo
es el Día de la Música, yo no lo saludo a Ulanowski?
Claro.
Claro.
Igual usted tiene que afirmar todo. Le dicen feliz día.
Yo
de...
igual acepto
y así,
todo.
Sí, 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 sí.
Acepto todo. Después le voy a contar. Bueno, no me diga que estuve casi a su altura.
Sí, realmente, no, la ¿no? pasó.
Usted, claro, cuenta una historia como el secretario de Cultura era Fanón Zapallo y me mata.
Bueno, pero
yo
no
estuve tan mal, ¿no?
No, no, realmente.
Incluso en un momento ya estaba deseando que me fuera peor para poder por lo menos contarlo esta noche.
Claro.
Sí, porque supóngase que al final me hubieran atendido, se arruinaba la historia.
Sí.
O que el tipo de Frávega me decía, bueno, deme la plata que le doy el televisor.
Sí.
Me decía, deme el cheque, se lo acredito en 48 horas, que es lo lógico.
Sí. Igual me sigue sorprendiendo un detalle que usted no ahondó. ¿Qué tiene que ver con esto de que usted iba a comprar un televisor que no es el que fue a buscar? O sea, se estaba conformando con otra cosa, con tal de llevarse algo. ¿Y por qué?
Porque no había televisor para ver el Mundial.
¿Pero cómo para ver el Mundial? El televisor es televisor, se ve el Mundial igual.
¿Qué otra cosa quiere ver por televisión?
No hay otra cosa.
Pero por eso,
a
pero...
nuestros compañeros de aquí de equipo les interesa el Mundial. Se les rompió el televisor. ¿Adivine cuándo se les rompió? Se les rompió mal, no sirve más.
Ayer.
El otro día. Entonces, bueno, va a comprar un televisor para ver el Mundial.
¿Y sí?
No me importa si es Admiral o Keypart.
Pues sí. Pero usted estudió el tema antes de ir a la casa de electrodoméstico.
Sí, estudié, sí. Y me dijeron que eran el mismo perro con diferentes cosas.
No, hay algunas marcas, otros tamaños, estamos hablando de algunas prestaciones que tienen los televisores que diferencian y a veces también la marca.
Ahora, ¿ninguno le trae el decodificador para televisión digital terrestre?
No, pues eso es esa parte, señor.
Sí, esa parte, señor. Pero usted
eso te lo da el
va a tener que... No, te lo da,
primero
sí.
Primero te haces pobre y después te lo regala el gobierno.
Sí.
Yo creo que si sigo así, me voy a anotar porque le voy a decir, mire, ni siquiera... Tengo un tope de la tarjeta de crédito de 200 pesos, así que a mí me debe tocar.
A usted se lo van a dar, pero ¿sabe por qué?
Yo soy rico cuando pago impuestos y pobre cuando quiero comprarme algo a crédito.
¿A usted le van a dar el deco, sabe por qué?
No.
Porque es oficialista.
Me imaginaba. ¿Qué es aquello que se ve allá lejos a la izquierda?
Son huevos. Aunque sí, le parezca increíble.
¿De qué se trata? Porque yo he recibido dos veces.
No, pero esta vez vinieron los huevos.
¿Ves? Vamos a aclarar tengo... que es una bolsa azul.
Era una
misteriosa,
¿no?
Sí, es de Miguel Mateos.
Me estoy chupando el dedo, discúlpeme.
Sí.
Pero me acabo de comer un alfajor de
lo
chocolate.
Que, esto me da que
y
pensar.
No quisiera acariciar los rulos de un niño, por ejemplo, y dejarle yo el chocolate allí.
¿Cómo se da cuenta usted? Cuando agarra un huevo, si está
cuidado,
duro...
Cuidado, no mueva tanto ese huevo porque...
Si está duro o no.
Sacudiéndole.
No lo haga muy
usted lo sacude como si fuera la maraca de Rolón.
Sí.
Para mí
está
duro.
Linda escena sería que se le reviente, sí, el huevo en, sí, este realmente. Momento.
Yo lo haría por el bien del programa. Pero no, yo lo que quiero saber si hay un método para darse cuenta. Cuando uno tiene un huevo en la mano,
apriételo.
Si está, no, pero ahí ya es tarde. Si está duro o no.
Pero usted lo dice como si supiera.
No sé.
Ah,
estoy preguntando.
Está bien, me gusta esa manera de preguntar. Porque hay gente que pregunta cosas que ya saben. ¿Qué dice el señor?
Gira.
Hay que girarlo. Girar.
Y giró.
Y frenarlo de golpe. Girarlo y frenarlo de golpe.
No, si lo freno no gira, señor. Esto es lógica pura.
Si no giras duro.
Yo se lo tiro, usted se anima. Recién acaba de parar. Yo se lo tiro. Si usted se anima, porque yo lo hago girar y lo paro. Y se detuvo.
Entonces es duro. Aplátelo así.
No, no lo voy a hacer.
Sí, vamos, vamos.
Tengo dudas. Pero no hay nada.
Guárdelo.
Yo lo voy a guardar. No hay manera de definir.
Guarde, Barto. Me digo, Schulz.
Sí, ya está guardado.
Bueno, hizo un programa, Schulz, ¿eh? Pero me perdí la mejor parte.
Que fue la del
principio.
Y fue lo mejor. Y vio el final, que es toda la estandar.
Y vio el final donde usted dijo que esta es la parte que me gustaba a mí.
Exactamente, sí.
Y efectivamente se había puesto insoportable el programa.
Dije,
dice, bueno, volvemos aquí, ahora vamos a hacer un corte.
Y dije, esta es la parte que más le gusta a Dolina. Porque es así, los últimos cuatro bloques son de dos minutos.
Pero también presté atención que en otros programas
Hacen lo mismo.
Yo no me había dado cuenta porque rara vez tengo la paciencia de ver un programa hasta el final.
Claro.
Pero vi varios. Por ejemplo, 6, 7, 8.
Sí.
Y también hacen lo mismo.
Eso.
O sea, los primeros bloques son muy interesantes y muy largos. Y los últimos son nada
hay
más.
Hay que correr.
No, ni siquiera, no son nada. El conductor recibe,
sí,
de la tanda, dice dos cosas, dos.
Sí, con suerte.
Y lo devuelve. Es una tanda perpetua.
Exactamente, así hasta el final del programa. Es un método que nunca entendí la causa, pero nunca nadie me la pudo explicar. Es un misterio.
Esas cosas que se hacen en la televisión por puro ritual, porque ya alguien las hizo y le funcionó. Lo que acostumbra hacer debe ser, ¿no?
¿Será?
No sé, yo no entiendo nada de eso. Bueno, pero lo vi y me gustó, yo sí. Lo veo siempre.
Muchas gracias. Estuvo lindo el programa con Pablo Rago.
Sí, sí, sí.
Buena gente.
Bueno, acá Barton, también hemos vamos a recibido, saludar a nuestros amigos. ¿Qué han remitido?
Nos mandaron la famosa tutuca, la señora Esther, que se acercó hasta la puerta.
Ahí tiene lo que son las tutucas.
Basta que aparezca un tema que no nos interesa en absoluto para que la información sea exclusiva de ese tema.
No se queje que mañana van a traer televisores acá a la puerta.
Ojalá, por eso instale el tema.
Si pueden venir el miércoles los televisores, que yo mañana no vengo.
Bueno, no. La verdad es que
se todos... Se los lleva a todos Dorio, usted sabe cómo es de mezquino.
Sí, por eso.
Es, angurriento, sí, es la palabra.
Se lo lleva bajo el brazo, no llega a agarrarlo.
Angurriento es la palabra. Cuando nos invitan a comer en los lugares que visitamos, sí, yo, se lleva tupper.
No, y, ¿para llenarlo?
Claro, y lo llena y se lo lleva para casa.
No, pero eso...
Sí, sí. Agarra el queso de rallar y lo mete en la cacerolita que tiene. Y llega a la casa y dice, mirá lo que traje, medio kilo de queso de rallar. Sí, sí.
Dorio tiene una riñonera muy sospechosa.
De noche entraba a la casa de Gran Hermano a afanar cosas. Eso lo sé, eso se supo.
Se supo, ¿no?
Se supo, claro que sí. Por eso lo terminan rajando.
Bueno, querido, vamos a leer los mensajes de los oyentes.
Sí, yo voy a saludar a Ana María, que es una señora que cose muy bien.
Ajá.
Y a ella que me pidió que la saludara y eso.
Bueno,
eso
evita. Acá hay algunos correos. Vamos a repartirlos, ¿qué les parece?
Bueno,
¿sí? Tome. Ay, tengo todos los dedos manchados de chocolate.
Sí, qué rico.
Está
sí.
Yo no leí
todo.
Ninguno,
Ahora, a usted no le venía el televisor, pero se compró una radio clásica.
Sí, me compró una radio que estamos... Nosotros escuchamos, mientras hacemos el programa, como no nos interesa mucho lo que nosotros mismos decimos, escuchamos radio clásica y somos muy felices.
Sí, claro. Yo ya tengo la cabeza partida de lo que estoy escuchando. Mariana de Miami escucha hoy por primera vez La Venganza será Terrible, después de 9 años. Está en Miami y recuerdo cuando iba a presenciar el programa El Tortón. Y si aún sigue el bloque musical al final, le pide que interprete Rondando tu Esquina. Gracias y que sigan muchos años más.
Muy bien, aquí Emma dice: esta semana vi el documental La Ceniza y la Brasa sobre Jaureche. Lo presentó su director en la UAM de Bahía Blanca. Dice que fue muy interesante el documental y su participación siempre clara.
¿A dónde?
Dice, ¿participaste ahí?
¿A dónde?
El documental La Ceniza y la Brasa sobre Jaureche.
Ah, no recuerdo.
Bueno, ahora, la persona le pregunta a él si participó, acaba de ver ese documental.
No le pregunta, dice que fue una participación muy buena, lo saluda.
No sería yo.
Que es un provocador de historias y de ideas.
No, veo que no era yo, no.
A usted lo vi con Felipe Piña en un programa que se grabó hace no sé cuánto.
Eso estuvo bueno, debe ser el único que me vio, porque yo no me vi, por ejemplo.
Bueno, pero Barton sí.
Yo sí lo vi, sí. Todo muy bien.
Bueno, acá gracias también a Eugenia Iglesias, que nos explica todas las trampas de la ley de medios, ¿no?
¿Las trampas?
Dice que la pelea entre K, como llama él a... supongo yo los Kirchner, con Clarín y Vila, es un cazabobos que en realidad ha sido acordado en 2007 cuando admitió el negociado de la fusión, que iban a generar una ley para que el gorilaje se instalara con todas las de la ley y de esa forma callarnos para siempre. ¿Lo pensaron? Por favor, háganlo. Bueno, lean a Descartes en La Duda. Ah, fantástico, debe decir que justamente en qué dirección se reunieron. Bueno, sí, qué suerte, ¿eh? que usted se haya dado cuenta de algo que ni siquiera los peores enemigos del gobierno, o sea, de algo que no se dio cuenta ni el oficialismo ni la oposición. O sea que somos todos víctimas, unos y otros, de una polémica totalmente fraguada. Mire que han entrado personas como Mariotto, Víctor Hugo Morales, Juan Pablo Feynman, personas que no son muy fáciles de engatusar, y que probablemente han leído a Descartes.
Probablemente, pero,
sin embargo, ¿cómo será la astucia de nuestro oyente, Eugenia Iglesias, que impone su claridad por encima de todos esos cacúmenes? Sí. Yo, como obviamente, no me di cuenta de nada, ni siquiera me di cuenta, a lo mejor también pienso, ¿no? Habla de la duda. Sí, claro, pero esa no es la duda. Lo que dice usted es, tiene otro nombre, no es la duda. Cuando uno inventa algo que sucede, que no hay ninguna prueba de que haya sucedido, eso no es una duda. Eso es un invento, ¿no? Pero, bueno, tiene todo el derecho a fantasear.
Igual en tal caso hace referencia a un supuesto móvil de la ley, pero no a un texto de la ley que existe.
No, claro, la ley no, existe.
O sea, la ley es ese texto y es
dice
ese,
también,
no es otro.
Es, que es una ley de una discrecionalidad absolutista. Y dice, ¿leyeron la ley? Bueno, nosotros sí. Porque absolutistas siguen existiendo un montón de medios. Se puede discutir la ley. Sí. Pero nadie, ni el peor opositor, dijo esto. O sea que estamos en presencia de una... Y eso que no...
La iluminación me parece interesante, ¿no? Sí. Se ha iluminado y...
Claro, el día que uno se levanta iluminado y dice... A mí me parece que todo esto es un pacto entre, qué sé yo, Kirchner y póngale no sé quién, y Cobos. Fingieron pelearse para que, no sé, para que a mí no se me ocurre, pero a lo demás sí.
Sí, ¿saben verdad para qué lo hacen?
Claro,
y después
es
pone puntos suspensivos y completa la frase.
¿No? Extraordinario. Qué suerte que los jueces de la nación no tengan ese poder de inventiva. O quizás sí.
¿Sabe que yo agradezco que en la Argentina no haya juicios por jurado?
Imagínese si estas personas fueran jurados.
Los jurados...
Está loco, lo ven al tipo y traen una tricota como la de Rolón. Y dice, ese tipo fue él. A mí no me lo saca nadie de la cabeza, fue él. ¿Por qué? No sé por qué, pero a mí no me lo saca nadie de la cabeza. Porque yo, usted, qué sé yo.
No, pero juicio por jurado no es... falible desde ese punto de vista, me parece. Porque en todos los lugares donde funciona puede pasar lo mismo. De hecho, en alguna película se ve la elección del jurado en base a qué se hace, cuáles se aceptan y cuáles no. Y se puede modificar una decisión, cuando uno tiene bastante experiencia del tema, como para que un jurado determine lo que uno supone que va a pasar.
Sí, no es tan sencillo que el jurado te condena a muerte
por
una
votación.
Multa de tránsito.
No.
Pero también es cierto... digamos que el pueblo norteamericano no está ayuno de esta clase de fantasía ni de prejuicio.
Claro, eso es lo que...
Así que bueno. Bueno, discúlpeme, Eugenia. No sé, ni siquiera está a favor de uno o de otro, sino...
De la duda.
De la duda, que somos todos una manga de tontos que no nos dimos cuenta.
Y mientras dudamos, sigue la ley de la dictadura, le cuento.
Sí, claro, claro. ¿Lo pensaron? Rubén Darío Barba Gelata, que dice, que escucha todas las noches, nada más. Y en Mar del Plata no lo transmiten como hace un par de años atrás cuando estabas en Continental. No, transmiten de otra manera. Pero igual te escucho. Bueno, gracias. ¿Qué más?
Aquí Ignacio de Mendoza escribe y dice que, bueno, fue por todas las radios que usted transitó y quería ver si podía hablar algún día de alguna de las tantas leyendas que giran alrededor del abad Berenguer Saunier. Historias que, según tengo entendido, son bastante pintorescas. Saludos desde Mendoza, la tierra del vino.
Bueno, bueno, muchas gracias a todos, Jorge Arturo Sánchez, Marta Soldani, que dice que me vio en el programa de Felipe Piña. Viene otra que me vio, ¿eh? Se lo vio a usted muy cómodo. Bueno, lo único que falta es que me atendieran de parado.
Estaba con las patas sobre la mesa ratona y
sí,
esas cosas,
es demasiado, ¿eh? ¿No?
Bueno, aquí Cecilia Tibani está en San Juan. Escribe mucha gente de San Juan diciendo que no lo escucha el programa en la 101.7.
Claro.
Pero sucede que se transmite en la 91.3. Este es el problema, ¿no?
Es que no sé tampoco. Bueno, será que tampoco lo dicen mucho.
Sí, tiene que sintonizar 91.3 en FM o en AM 910. Eso en San Juan.
Sí. Nos están llamando de San Juan para que vayamos a hacer el programa. Pero imagínense, si nadie sabe ni siquiera en qué radio salimos, va a ser un poco difícil.
Pero el mail lo tienen porque escriben muchos de San Juan diciendo...
Pero es que el mail lo tiene cualquiera.
¿No estarán llamando pensando que usted es otro?
No, pero sí, ¿qué dice usted?
No, que no estarán llamando pensando que usted es el otro, que escuchan.
No sé.
Entonces ya lo llaman a usted pensando que es el que se escucha por asiento no sé cuánto.
Ah, puede ser.
Puede ser. Pero dame, sí, listo, últimos mensajes. Se me ha perdido la charla de hoy.
Acá esto o esto.
Esto o algo. No importa, no hace falta. Ya la encontraré. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual volveremos con un tema de hondo contenido humano.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Me dicen Juana Pimienta.
Juana Pimienta, gritos y susurros que se expanden en el aire. Los dolores y ternuras de la América nuestra. Voces acariciando los sentidos. Poemas y cantos por puro placer.
Liliana Daunes está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23. Juana Pimienta, memoria en movimiento.
Una vuelta nacional.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas.
Lunes a viernes, 9 a 12.
Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de las endemias y las academias.
Héctor Larría está en la radio pública.
El sueño de la celeste blanca, la tercera estrella en el pecho, está en marcha. Sábado 12, a partir de las 10, Argentina-Nigeria. En directo para todo el país, viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial.
A las 12.
Pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Che, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública.
Secretos argentinos.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escribinos, y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555.
Bien, hablaremos de Cola de Rienzo, un personaje muy curioso que apareció en Roma y que consiguió hacerse del poder aunque sea por un rato. Cola de Rienzo nació en Roma en 1313. Se llamaba en realidad Nicola Gabrini. Era hijo de un tabernero y una lavandera, pero muchos creían que su verdadero padre era en realidad el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VII. Según se decía, la lavandera había recibido los favores del mencionado emperador, que había llegado hasta Roma para hacerse coronar. La leyenda cuenta que Enrique VII había sido atacado por unos opositores en Roma y había encontrado refugio en la taberna, justo ahí donde estaba la lavandera con su marido. La dama, luego de que el tabernero se durmiera borracho, vio cómo son los taberneros, amó al emperador y de estos amores vino a nacer Nicola, pero no hay ni la más mínima prueba de esto. Cola di Rienzo conocía estas dudas acerca de su origen y eso en realidad lo llenaba de orgullo. Más tarde se le ocurrió la idea de legitimar sus aspiraciones con esa historia. Dicen que Cola di Rienzo estaba loco y que esa locura tomó la forma que ahora explicaremos, porque quedó demasiado impresionado con la lectura de la historia romana. Cola di Rienzo quería resucitar los tiempos gloriosos de la República Romana con toda precisión y con todo anacronismo. Pretendía reproducir esos tiempos mezclados tal vez con una dosis de cristianismo. El primer rasgo de ese intento fue andar vestido de toga e ir con una gran cruz. Dice la crónica que Cola di Rienzo era un hombre bien parecido al chancho, de noble voz y aspecto grave, o quizá de noble aspecto y voz grave. Es lo mismo. Pero que estaba dotado además de una gran elocuencia. Un día, un hermano de Cola di Rienzo fue asesinado por unos tipos y nadie hizo nada con los asesinos. Cola di Rienzo empezó a discursear en foros públicos acerca del desorden que existía en Roma, etcétera, acerca de la impotencia de las leyes, del exceso de los nobles, corrupción de los magistrados, chao, listo. Muchos lo escucharon y lo aplaudieron. Y a partir de aquellas jornadas se convirtió en una especie de orador popular. Tenía un empleo modesto en la administración, pero el aumento de su prestigio hizo que en realidad se convirtiera en un representante del pueblo sin título ni función determinada. Cola di Rienzo empezó a dictar mandamientos al pueblo romano. Tuvo un adherente importante que fue nuestro amigo Petrarca. Petrarca lo había conocido durante uno de sus discursos en el pórtico de una iglesia y lo reconoció como el salvador esperado y lo instruyó en su misión o en lo que él pensaba que era su misión, ¿no? Cola di Rienzo continuó con sus discursos, y ahora con la ayuda de Petrarca, contra el poder romano. Para esos tiempos no solo criticó, sino que pasó a la acción. Su popularidad era lo bastante grande como para que intentara derrocar un gobierno que además era detestado por el pueblo. Reunió entonces a sus partidarios más fervientes en el Aventino, un lugar en donde la asamblea de los jefes de barrio lo aclamó. ¡Qué sé yo! 19 de mayo de 1347, Cola di Rienzo envió a sus heraldos, sus mensajeros, a advertir por todas partes que que el pueblo debería reunirse en un sitio conocido como la pesquería. Muy bien. Y la muchedumbre se congregó allí y encontraron a Cola di Rienzo vestido de antiguo soldado romano y escoltado por las reliquias de San Jorge. Todos los asistentes siguieron viaje hacia el Capitolio. Allí hizo dar lectura de las leyes que había ideado y que los notables de Roma, sorprendidos y sobrepasados, tuvieron la debilidad de aprobar. Luego, Cola di Rienzo desfiló triunfante por las calles. En un momento, una paloma voló por encima de su cabeza y se dijo que era el Espíritu Santo que daba la bienvenida al nuevo líder. Naturalmente, ¿qué otra cosa podría ser? Cola di Rienzo pensó que todo estaba permitido, ya que el Papa, que entonces estaba en Aviñón, y por lo tanto mal informado de lo que ocurría, había aprobado sus actos. Además, seguía el aliento de Petrarca, quien llegó a escribir de Cola di Rienzo que lo siguiente: yo doy fe como testigo ocular de que nos ha traído la justicia, la paz, la buena fe, la seguridad y todos los vestigios de la Edad de Oro. Todo eso escribió Petrarca, incluso en una carta que creo que le mandó al propio emperador del Sacro Imperio Romano. En favor del pueblo, el favor del pueblo había coronado a Cola di Rienzo como amo de Roma y él pensaba convertirse en señor de Italia. Bautizó con la sangre de sus enemigos a sus familiares, arrasó con los castillos de las familias más importantes de Roma, envió embajadores portadores de coronas de plata a distintos lugares de Europa para que anunciaran la resurrección de Roma y su derecho a dirigir el mundo, imagínese. Pero esa primera incursión de Cola di Rienzo en el poder duró poco. Se levantaron contra Rienzo la familia Colonna, una de las familias más importantes de Roma, y la hueste del Papa. Ganaron en la lucha estos enemigos y obligaron a Rienzo a abandonar la ciudad. Se refugió en un convento, estuvo algunos años dedicado a la oración y a las privaciones. Cuando no estaba orando, se estaba privando. Pero un día, convencido por las profecías de un monje que casualmente le anunciaba un porvenir glorioso, Rienzo abandonó su refugio, se marchó a Praga y trató de convencer al emperador del Sacro Imperio, Carlos IV ya era en aquel entonces, de la conveniencia de emprender juntos la conquista del mundo. Le dice: emperador, ¿qué le parece? Entre usted y yo podemos conquistar el mundo. Carlos IV no lo escuchó y entregó a Cola di Rienzo al Papa. El Papa lo encerró en una mazmorra de Aviñón, lo cargó de cadenas y lo dejó sin comida. A punto de morir de hambre, vino a salvarlo una súplica de quién, de Petrarca, que no se había olvidado de su antiguo amigo. Petrarca suplicó al Papa, que era Clemente VI, y el Papa lo liberó. Rienzo pudo regresar a Roma, volvió a ganar seguidores, y fueron tantos que dio otro golpe. Se hizo del poder, era 1353. Arrastrado por su ambición, quiso de entrada ser sacro caballero y luego emperador. Había elegido como escudo de armas un sol de 7 rayos en cuyo extremo brillaba una estrella de plata. Para coronarse, se bañó en la fuente de Pórfido en la que San Silvestre había bautizado a Constantino. Sus extravagancias en el vestir en realidad lo desacreditaron. Usaba trajes blancos tramados de oro, mantos púrpuras y sombreros de perlas con la paloma simbólica del Espíritu Santo. Cualquier cosa le quedaba bien. Los monarcas que citaba ante él y a los que dictaba sus órdenes para como la advocación del Espíritu Santo consideraron que estaba completamente loco. Toda esa reproducción de las desmesuras antiguas y sobre todo el saqueo de los tesoros públicos produjeron una revuelta, esta vez en contra de Cola di Rienzo, y fue vencido tras una larga batalla y murió miserablemente bajo los escombros del Capitolio incendiado. Estaba disfrazado de campesino para poder huir y ya estaba a punto de conseguirlo cuando se le vino el techo encima. Eso es una mala cosa. Cuando se le viene el techo encima, toda su habilidad política corre la suerte del techo, es decir, se desmorona. Y ahí quedó agonizante, varios romanos lo encontraron y lo liquidaron a puñaladas por si el techo no hubiera sido suficiente. El cuerpo de Cola di Rienzo fue quemado, sus cenizas se arrojaron al Tevere, era octubre de 1354. Yo le quiero decir que la primera ópera de Wagner se llama también así, se llama Rienzi. Y está inspirada, no sé si está inspirada, no creo, no me dan mucho los tiempos. Es una novela de Bulwer Lytton, que si no me equivoco era el autor de Los últimos días de Pompeya, ¿no? Que se llamaba El último tribuno, en todo caso versa sobre el mismo tema. Pero en esa novela, Cola di Rienzo es tratado como verdaderamente un defensor de la igualdad, de la democracia, de los pobres, etcétera. Y hay muchísimas cosas que no condicen con esta historia, lo cual le digo que entre el libretista de Cola di Rienzo, que fue el propio Wagner, y este informe, yo me quedaría con Wagner, pero no sé, hay muchas diferencias. En tal caso, Rienzi no era una obra parecida a las que después escribió Wagner, pero algo había ya. Algo había porque a mí me parece que los del Conservatorio de París, y aquel tipo que organizaba las óperas en París, que era Meyerbeer, quedaron un poco disconformes con esto. Él todavía era el director. Siempre fue un muy buen director, Wagner. Todavía era director y fueron, creo que, los últimos trabajos que realizó en París. Esta ópera suya, la primera, llamada Dienzi. Es igual el final, y es muy tentador que se te venga el techo encima. Es muy espectacular para una obra de teatro con buenos presupuestos. Meyerbeer manejaba presupuestos extraordinarios. Le gustaban esas cosas. Los grandes espectáculos, techos que se venían, caballos que entraban galopando, una carga de caballería en medio del escenario, eso le gustaba a Meyerbeer. Y entonces me imagino que esta destrucción del Capitolio debe haber sido extraordinaria.
Claro.
Bueno, pero esto no tiene nada que ver.
Bueno, pero ¿hay alguna música que quizás pueda...
Fuimos a la discoteca.
Mira que tiene el techo en muy malas condiciones.
Sí, degotea, tiene humedad.
Sí.
Y en cualquier momento puede ocurrir lo que no quiero nombrar.
Sí, el techo del discotecario está a punto. Y me dijo que no hay nada nuevo bajo el sol. Me dice que en todas partes pasa lo mismo. Me dijo, lo primero que me dijo es, en todas partes se cuecen habas.
Sí, pero
en el mundo esta historia de alguien que crece y después se opaca ha ocurrido muchas veces.
Sí, claro.
Y de alguien que por ahí comete excesos y mata gente y se convierte en un asesino vil ocurre también, dijo.
Bueno, sí,
filosóficamente dice, y todo mientras el mundo sigue andando y sigue dando vueltas.
Sí.
Todo esto me lo había dicho para darme Gira Gira.
Ah, bueno.
Era el único disco que tenía. ¿Qué otro tiene? Digo, no, dice, tengo solamente Gira Gira.
Sí, es que Gira
Gira. Se lo iba a dar, no importa la charla que usted hiciera.
Es que va para todo, podríamos poner
todo. Va para
todo,
porque usted termina la charla como diciendo, y el mundo sigue andando. Y Jules dice, Gira Gira, ¿no es cierto?
No, yo hubiera dicho, sus ojos cerrados, yo.
No, pero usted tiene que comentar. Yo digo, por ejemplo, vamos a planearlo.
Vamos.
Y bueno, y el mundo sigue andando.
Y Gira Gira.
Que estuvo bien, ¿eh? Y escucharemos justamente son las casualidades.
Esto está todo
parece
violado.
Mentira, me sorprenden en la intimidad de mi hogar, dijo Moria Kazan. Escucharemos Gira Gira por Carlos Gardel. Adelante.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Gira, gira.
Muy buenas.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 72%. La Argentina llevó su reclamo de soberanía sobre las Malvinas a la OEA. El canciller Jorge Tayana agradeció el apoyo de la región al histórico pedido de nuestro país. Lo hizo en la primera jornada de la Asamblea General del organismo que se desarrolla en la ciudad peruana de Lima. Gustavo Cerati ya se encuentra internado en Buenos Aires. El músico argentino fue trasladado desde Venezuela, donde fue víctima de un accidente cerebrovascular. Permanece estable en terapia intensiva en la clínica neurológica Fleni del barrio porteño de Belgrano. La selección retoma los entrenamientos de cara a su debut en el Mundial de Sudáfrica. Ayer los jugadores disfrutaron de su primera tarde libre desde la llegada al campus de la Universidad de Pretoria. Maradona todavía no definió el equipo que enfrentará el sábado a Nigeria. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 72%.
Argentina está informada por la radio pública.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguante la radio pública.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, saboreando tutucas que nos ha traído Esther.
Qué ricos.
Estamos en la calle de Maipú 555, en la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el jueves vamos a hacer el programa desde la ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo Podestá, y que allí también la entrada es libre y gratuita, como siempre. Señoras, señores.
Sí, ¿qué? Diga lo que tenga que decir. ¿Qué momento es este?
Este es el mejor momento dar comienzo al siguiente segmento.
La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección, destinada a la mujer argentina, a la mujer oriental, que están siempre desconsoladas por este o aquel problema. Nos llama por teléfono una señora y nos dice, ay, se me está polillando un mueble.
Sí,
la otra nos significa, ay, me siento cada vez peor, no como nada y sin embargo engordo. En fin, toda clase de problemas. Siempre es un problema ya directamente ser madre. ¿Cómo funciona la cadena de frío?
Sí,
se respeta, es una de las...
Porque a veces se rompe la cadena de frío y ahí estamos en problemas.
¿Cómo puedo, en nuestra vieja sección, cómo puedo ganar dinero? ¿Se acuerda que el otro día hicimos la de las empanadas? Y hay nuevas ideas, porque la de las empanadas no caminó en absoluto.
No funcionó.
Pero este es un programa que nutre permanentemente su audiencia de ideas.
Ideas para prosperar.
Para ser millonario.
¿Para qué estamos nosotros en esta radio, por ejemplo?
¿Para qué?
Para prosperar.
Ah.
Para enriquecernos, para... en fin.
Ah, no sabía.
Sí, sí. Estamos para eso.
El otro día me cobraron una empanada 5 pesos. Me parece cara.
No. Y por eso, porque estamos para prosperar, señor. ¿Cómo una empanada 5 pesos?
5 pesos no puede ser, señor.
Vale.
Sí.
3 pesos vale.
Sí, más de 3 pesos lo están asaltando.
Creo que me asaltaron, sí.
¿Pero
sí,
en dónde? A ver, espere. ¿Usted la pidió por teléfono?
No, la pedí por teléfono.
Entonces lo asaltaron, sí. 5 pesos no puede ser una empanada, señor.
Impresionante,
empanada,
espectacular.
Por teléfono. ¿Estaban qué? ¿Impresionante qué?
Sí, muy bien, 10 puntos.
¿Qué es para usted una empanada impresionante? Porque, cuidado, porque el señor puede tener un criterio empanádico totalmente absurdo.
Sí, hay gente que pone frutas a la empanada y cosas así.
No.
Pero o peor todavía, gente a la que le gusta la empanada chorreante.
No.
Llena de aceite ricoltore por todas partes.
No.
Que ya se pone transparente de tanto aceite.
No, esto era una empanada con una masa esponjosa.
Era un bizcochuelo.
La masa esponjosa no tiene tiempo de ser esponjosa, la masa de la empanada, porque se termina.
Usted se pidió un bizcochuelo.
Claro.
No, señor, una empanada.
¿Cómo una empanada con masa esponjosa? La primera vez que escucho una cosa así.
Muy rellena.
Ahí está, no, señor. No. Muy rellena. Lo que quiere, ¿de qué era la empanada?
Y de todo, pedí humita, pedí de cebolla y queso.
Y coma directamente el relleno y chao, se come un pedazo de pan. Y va a ver qué esponjoso y qué cuánto relleno que tiene.
Es distinto,
la empanada tiene que ser liviana, señor.
¿Pero qué quiere, una empanadita de copetín?
No, señor, el tamaño no. Usted relaciona todo con el tamaño.
Pero sí, señor, no. Es liviana, importante el tamaño.
No, claro que es importante, pero liviana... Lo que tiene que ver es con que no sea pesada en el estómago, no claro. En el peso cuando lo agarra con la mano.
Mire, yo me comí...
Usted la digiera o digiere, o digiese.
Sí. No, señor. ¿Usted quiere decir de digerir?
Sí.
Sí, sí.
Bueno, esta la puede digerir en media hora, usted está para comerse otra docena de empanadas.
¿Usted?
Pues como otra docena.
Tendrá unas digestiones sumarísimas.
¿Cuántas docenas comió?
No, comí 8. Yo.
¿8 docenas?
No, docenas. No. Es una bestia.
8 empanadas.
Por más que sean livianas, 8 empanadas es mucho. Si usted, como dice, eran unas empanadas que tenían mucho relleno.
Eran suculentas.
Mucha humita.
Sí.
Y ya me lo estoy viendo a usted y me da asco. Sí. Me lo imagino a usted inclinado sobre el plato, los ojos desorbitados, la vena hinchada, la vena de la sien, sí, hinchada.
La lengua candente.
Sí. Y las manos ocupadas.
Sí.
No llegué al plato, iba de la caja.
Con anguria, comodorio.
Comiendo de la caja.
Soplando para adentro. ¿Vio cuando se quema que sopla para adentro?
Y poniéndose visco, sí, porque el que sopla para adentro se pone visco.
Para enfriar la boca por lo que le quemaba.
O sodeándose.
Sí, bajándola.
Agarrando un sifón. Y apagando.
Sí.
Bueno, pero ese hacer empanadas habíamos dicho que era absolutamente inconveniente. Y, por ejemplo, mire, a ver si le gusta esto. No hay ninguna buena, pero podemos elegir alguna. Aprenda a vender belleza.
O sea, ¿cómo la envaso la belleza?
Un proxeneta, señor.
Sí, efectivamente. Eso es un trabajo, pues, pero no es.
Eso sí es rentable.
No. Que aprenda a maquillar, depilar, realizar masajes o limpiezas de cutis profesionalmente.
Muy bien. ¿Sabe lo que tiene que hacer ahora que viene el Mundial?
Profesionalmente no, en forma amateur, pero cobrando como si fuera profesional. Sí, claro. Dígame, esto me pareció una gran idea y creo que todos podemos hacernos ricos porque ¿quién no se depila? Levánteme la mano la persona que no se depila.
Señora, usted ya levantó antes, ¿quién más?
Todo bueno, el mundo se depila.
Personal de vigilancia está haciendo retirar a esta gente.
Todo el mundo se depila hoy por hoy, señor.
No, pero usted, para hacer maquillaje original.
Original.
Ahora sí, que viene para ofrecer como servicio, usted se tiene que diferenciar. Vaya y diga, ay, yo maquillo. No, tiene que ofrecer algo distinto.
Entonces, pon un cartel en la puerta.
Tiene que poner un cartel, está bien, ahí empezamos.
Redondo,
bien.
Ponga, maquillaje hindú, ponele.
Ahí está.
¿Y cómo es el maquillaje hindú?
No igual. Sé, pero como la gente tampoco sabe, usted hace cualquier cosa y después le pone una cereza acá en medio de la frente.
Claro. No, maquíllese para el Mundial con los colores de Argentina. Vio que se pintan la cara.
Pero eso puede es pintar muy, solamente los días que juega Argentina. A lo máximo 7 días.
Por ahí.
El Mundial termina.
Tiene que buscar
y
algo
si
más.
Si no, usted tiene que pintar, le tiene que cambiar los rasgos a la persona. Por ejemplo, vio que está de moda pintarse un lunar en algún lugar de la cara o ensanchar los labios.
Pero no,
payaso.
Bueno, no tanto, señor.
¿Con maquillaje?
o con maquillaje.
¿Sabe qué es bueno también? Un ojo supernumerario.
¿Sí?
Por ejemplo, acá en el medio de la frente, usted se le pinta un ojo a esta persona y queda con tres ojos. Incluso le pinta una ceja, porque un ojo sin ceja...
Sí, no es creíble.
No va, no va.
Sí, pero...
El famoso tercer ojo de Lovesack Rampa.
Sí, pero un tercer ojo con ceja y todo, en la frente de una dama, dice usted, por ejemplo...
Puede ser un señor también. Mejor un señor.
Pero me parece que va a ser un
poco
impresionado.
Incluso con anteojos negros entra, y con también un tercer vidrio.
Claro.
Y entra acá y le dices... tengo un tercer ojo, ya sé, dice el amigo. No, pero dice, lo tengo acá en el medio de la frente. Y es el ojo que sirve para adivinar el futuro.
Y las mujeres caen rendidas ante eso,
claro, imagínese. Sí, usted le dice, eso es una mina, ya empieza a desvestirse, por lo menos.
No sé. A ver, adivine el futuro, si se va a desvestir o no. Adivina si me voy a desvestir o no.
No se trata de eso. Usted tiene que contestar de un modo oracular. O sea, claro. Sí, se va a desvestir.
Claro. Puede contar con eso. Esa es una respuesta oracular.
El río va a la montaña.
Claro. ¿Quién sabe qué es desvestirse y qué es vestirse? El que cree que se viste, se desviste.
Claro. Su decisión será definitiva.
Ah, ¿y todo
un gran
eso?
Ejército caerá.
¿Y todo eso por haberse pintado el ojo?
Claro.
¿O
claro,
usted ya era clarividente?
La mina, imagínese, cae a sus pies otra vez, porque ya había caído.
Sí, antes. Se levantó y volvió a caer.
Se levantó y volvió a caer, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, se hacen terceros ojos.
Ah, después, bien.
Tenga un tercer ojo.
¿Cuánto vale el ojo? El tercero,
vale,
¿no?
Caro, imagínese.
Sí, sí,
podríamos decir...
Usted imagínese que después de eso predice el futuro, con lo cual...
Claro.
El valor es...
Un ojo de la cara.
Sí, pero el maquillaje me imagino que no es permanente, entonces...
No es que le vamos tampoco a poner un ojo de vidrio acá. Le tendríamos que hacer un agujero en el frontal, no.
No
tenemos
pinta.
Tampoco, no. Además, ni siquiera somos profesionales, somos una señora. Nosotros tres somos una señora que tiene dificultades con el presupuesto y que ha resuelto ganarse la vida con maquillajes... extravagantes.
Y dígame, ¿pinta de sonrisa? ¿Se puede llevar una sonrisa todo el tiempo?
Sí, todo el tiempo.
¿Y cómo la pinta? ¿Sobre los labios?
No, sobre los labios no.
¿Y cómo?
Sobre el costado de la boca usted continúa la línea de los labios en forma de sonrisa. Como, por ejemplo, Falcioni.
Sí, pero... pero
usted estira, va siguiendo la línea... ¿Del labio?
La comisura, sí.
Claro, exacto. La comisura del lado afuera, ¿correcto?
Sí.
¿Estamos? Bien, usted la continúa hasta el medio de la mejilla.
Claro.
Aproximadamente.
¿Hasta el medio de la
mejilla? Le hace una sonrisa perenne.
Sí, sí.
Pero, dígame, ¿y va con esa sonrisa?
Sí.
Ay, qué bien se la pintó usted.
Mire.
Sí.
Todo el tiempo, pero de pronto ocurre una tragedia en la calle.
Ah, ¿no?
Usted enseguida se lava la cara... Y pela el mismo lápiz labial.
Sí.
Y se pinta una boca al revés, hacia abajo.
Para abajo.
Y las cejas apuntando hacia arriba como afligido. Afligido es una palabra difícil, ¿no?
Pero
afligido que... o aflicto.
Pero no, que señor, ilustra afligido. Que ilustra fuertemente la imagen que usted está queriendo dar.
Entonces usted varía el maquillaje según lo que acontece, puede
según
cambiarlo.
Sí.
Pero para eso tiene que ir con nosotros al lado.
Con nosotros, sí, atrás. Con nosotros que somos una señora.
Claro. Entonces,
claro.
Usted dice afligido, inmediatamente le borramos y le pintamos.
Cara. ¿Y afligido. Usted qué me aconseja para mi marco de cara?
¿Para mimar a quién?
Ir de espaldas.
No, el marco de mi cara sí. Necesita.
Ah, es un marco.
Parecía. Claro, ya nos damos cuenta que era algo raro. Ir de espalda, le recomiendo en principio.
No, señora.
Ahora, si usted quiere algo mejor...
¿Usted qué quiere, ensanchársela la cara o afinársela?
Yo me la quiero afinar. Porque
es una pregunta radial, ¿no es cierto? Porque
sí.
La gente se rió porque vio la cara de Barton. Pero explíquele al oyente que no está viendo, ¿no es cierto?
Casualmente.
A ver cuáles son sus problemas y nosotros debemos decir... ¿Tiene cara muy flaca usted?
Sí, tengo cara muy flaca.
Muy flaca, sí, sí.
Pero se puede engordar, ¿no?
No.
Sí, yo lo probé. Mire,
pero es tan fina la cara del señor,
sí.
La cabeza en general del señor, es que parece un pez.
Claro, un pez de cara fina.
Claro.
Porque hay peces de
sí,
cara
me quedó un ojo de cada costado.
Exactamente, eso sí. Lo quería decir.
Sí.
Un ojo de cada costado y la nariz, termina la nariz y termina la cara. Que le sigue, la nariz se prolonga hasta la nuca.
Claro, pero entonces, qué difícil.
En la misma línea.
Qué difícil de maquillar eso.
Es muy difícil, sí, muy difícil.
Pero nosotros nos dedicamos a tareas
nosotros
difíciles.
Nosotros sí, se la ensanchamos.
¿Y cómo la ensancha usted?
Pica y pica maquilladores, así dicen nuestros
contenidos. Primero tenemos una forma, bueno, un poco primitiva de ensancharla, que es tipo zapatero. Se la ponemos en la horma.
pero en la horma...
Le ponemos la cara en la horma, ¿no es cierto? Le ponemos un crique ahí, adentro de la boca.
Que me va, me va estirando.
Justo en las paredes, donde terminan los maxilares. Y ahí le entramos a dar...
Ay, 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 ay.
No me salió bien el ruido.
No, sí, 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 sí.
Ese sí que no es ruido. ¿Se siente bien?
Una cadena.
Menos mal que la subtituló.
Y bueno, cuando usted encuentra ya que la cara se ha ensanchado.
Cuando ya ve de frente.
Ahí nomás, dice usted, señora, porque por ahí se pasa.
Sí, no, no. Y se le juntan los ojos al revés y se mira un ojo al otro.
Se está mirando a usted misma los ojos.
No, cuando usted mira de frente es que está calibrado ya.
Claro,
que
claro,
no ve los dos costados.
Hay, incluso nosotros en casa tenemos una pared con una raya. Y lo hacemos mirar hasta que ve la raya completa.
Claro, cuando la ve.
Cuando la raya está paralela a los ojos.
La raya dice, ya está como balancear en las luces de los autos.
Claro. ¿Y cuánto tiempo tengo que tener la horma para...?
Permanentemente. Cuando le sacamos la horma, se le vuelve la cara otra vez finita.
Uy, pero no es doloroso, pero digo para comer. Tengo que ir
muy
a una...
doloroso.
¿Usted
no,
quiere?
No le conviene comer porque se le sale el crique.
Y pero tengo que ir a una reunión social.
Bueno, usted la quiere toda. ¿Qué quiere? ¿Cara ancha o comer?
Me tengo que maquillar.
No, eso lo hacemos nosotros. Usted métale líquido. Comida no, olvídese. De masticar, olvídese. Porque tiene adentro ese retén que le sostiene la cara de la manera que ahora está proponiéndole acá mi compañera.
Bien, y dígame, ¿y me tendría que marcar la boca de alguna manera especial?
Porque no se nota, ¿no?, donde empieza la boca.
Ve que los labios así estirados me quedan muy finitos.
Ya de por sí son finitos. Yo le iba a preguntar si no tenía labios, por casualidad.
Claro.
¿Línea de puntos qué le parece?
¿Cómo línea de puntos?
Creo que es lo más conveniente. Línea de puntos.
Se está usando mucho el maquillaje de línea de puntos en la boca.
Pero usted que dice como unos puntos...
Como el límite de las provincias.
Claro, con un delineador le hacemos un mapa político. ¿Me comprende?
Sí.
Y entonces usted ahí labio.
Bueno, pero esto no hace que uno se haga rico, ahora que pienso.
Le podemos cobrar una fortuna.
Pero ¿qué otra cosa puede hacer uno en la casa...?
Y uno en la casa, hay muchas cosas para hacer con porcelana fría.
¿Cómo porcelana fría? Un horno de cerámica, ya está.
Bueno, cerámica. ¿Sí? ¿Usted hace piezas de cerámica?
No, pero como no tengo plata, hago piezas de cerámica y vendemos. Por ahí el primer día vendemos 100.000, digamos.
No, no, ¿cómo va a vender 100.000
no
el primer 100 día?
100.000, a 10 pesos, calcule, 1.000.000 de pesos.
Pero no.
Claro, no trabajamos más.
No se calcula.
Un día solo trabajamos, listo.
No, ¿qué listo? No se calcula así. ¿Usted hizo un business plan?
¿Un qué?
¿Un qué?
¿Un business plan?
No, hicimos esto de posamate.
Sí.
No, señora. Un plan de negocio con una proyección.
Sí, ya le acabo de decir.
¿Cuándo recupera la inversión inicial?
Nada, no invertimos nada, señor.
¿Cómo
ya
no?
Tenemos un poco de barro de porquería, ¿para qué?
No es así. ¿De dónde van a sacar los 100.000 compradores? Que por acá pasan 100.000 personas.
La gente. El otro día, ¿cuánta gente fue a la cancha de fútbol? 100.000 personas.
Sí,
bueno,
pero,
no, ahí está.
Pero pasan por acá, por su casa, 100.000
no,
personas.
No, vamos nosotros a la cancha de fútbol.
Con los colores de los clubes,
claro,
correspondientes.
Claro, vendemos cenicero. Y la gente compra cualquier cosa. Cenicero. ¿Cómo no vas a vender 100.000?
Pero usted...
En un rato los vendés.
¿Pero cómo en un rato, señora?
Sí. De última se queda hasta el final del partido. Bueno, está bien. No alcanza con la previa.
No todo el mundo va a comprar los ceniceros.
¿Cómo no? ¿Por qué no los va a comprar?
Porque no todo el mundo fuma, no todo el mundo quiere cenicero.
No importa, siempre le gustaría tener un cenicero...
Con los colores,
con
de
los
su
colores del club. Usted no sabe los colores del club, etcétera.
Mire, me parece que usted está muy confiada en que puede funcionar.
¿Cómo muy confiada? Yo siempre fui optimista. Ah, sí, sí.
Sí, más que optimista.
Y con eso le digo todo.
No
solo optimista,
nada,
sino también, ¿sabe qué? Soy muy perceptiva. Yo
enseguida
me doy
sos.
Cuenta de una de la cosa.
¿Y de qué se dio cuenta, por ejemplo?
De que si compramos un poco de barro, lo hacemos. El barro es fácil. La receta del barro es la más fácil que hay. Agua y tierra.
Sí, pero no es una receta.
Y yo tengo el presentimiento, no el presentimiento, la certeza.
Sí.
De que nos vamos a hacer ricas.
No sabe cómo esculpe con las manos.
Ah, sí, sí.
Ah, ¿usted es escultora?
No, esculpo de forma amateur. No,
ah, porque sí.
Pero tiene un hobby. Es innato en ella.
Sí, sí, sí. Yo agarro, por ejemplo, siempre yo empecé con plastilina
y, la primaria.
Y con bolas de miga.
Ah, bueno, pero esos son materiales, no sé, me parece que después ya hay que pasar.
No, después me fui.
Se fue curtiendo.
No me fui curtiendo. No me voy a ir curtiendo haciendo bolas de miga. Pero.
Fue ganando experiencia.
Fui aprendiendo, ya está.
Un día hizo
no, ya está, no, es que hizo, estudió.
Hago cosas mayormente no sí. figurativas, ¿sabes para qué? Para que nadie se dé cuenta cuando me sale.
Sí, pero discúlpeme, ¿esto qué es?
No, esto es la segunda fundación de Buenos Aires.
Mire.
Pero yo creí que era un cenicero, como un
cenicero. No, es un cenicero, pero al mismo tiempo, la segunda fundación de Buenos Aires. Mire, esto que se ve alrededor,
es
la
un
pared
borde.
Del cenicero, no es más que la empalizada.
Ah, pero...
De la vieja Buenos Aires. Miro el cenicero y ya me da mucha añoranza, ¿no?
¿Añoranza de
Parece
qué?
Mentira que de este cenicero haya salido esta gigantesca urbe.
No, no salió de ahí.
¿No? Parece mentira. Yo miro el cenicero y después miro por la ventana y digo, parece mentira.
Así se llama la obra, parece mentira.
Es que es mentira.
No, señor, es la segunda fundación de Buenos Aires. No, claramente se ve, señor.
¿Qué dice acá abajo? Mire, en este papelito.
No,
segunda fundación de Buenos Aires, Mamerto, listo.
Sí, pero con eso no hace nada.
10 pesos, ¿no? Que te hace sucia por 10 pesos.
Este otro cenicero que está...
¿Qué querés por 10 pesos?
Este otro cenicero que también es la segunda fundación de Buenos Aires.
No, señor.
Porque no ve la diferencia, no se da cuenta.
Esa es la primera.
Es casi igual, señor.
En una está Pedro de Mendoza, en otra está Garay. No se da cuenta, señor.
Bueno, la verdad que no, pero la verdad no
mire,
sé.
Mire esto, las cataratas del Iguazú.
¿Y en dónde están las cataratas? No las ve.
Bueno,
si prende la canilla la va a ver.
Claro.
Ponga la canilla.
Es un balde.
Sí, pero...
¿Ve este balde? ¿Qué dice acá abajo?
Sí,
cataratas del Iguazú. Usted lo pone abajo de la canilla, abre la canilla y mira, o mejor cierra los ojos y las cataratas del Iguazú.
Pero se
imagina usted en pequeño...
Sí, pero
¿usted quiere un cenicero grande como las cataratas del Iguazú? No sea ridículo.
Pero si no le pedí nada, señor Dios, uno no se puede
un
imaginar.
Un balde de canilla, cataratas del Iguazú.
Yo escucho
más claro, el que no lo ve realmente.
Es porque es un... Sí, no quiere ver.
Mire, la verdad que...
Usted
no lo ve, no sé.
No tiene sensibilidad.
No es por...
No
por
comprende el arte, no comprende.
Dígame, ¿y esta pieza...?
Esta pieza se abrió para... Esta pieza es la mía.
No. Digo, esta pieza de cerámica...
Ah, sí.
A mí me parece que acá puso dedos encima. Casi que parece un repulgue de empanada, ¿no?
Se llama huellas dactilares.
Y sí, puso las huellas en un...
Ah, bueno, me parece. Mire abajo cómo se llama. Bucetich. Homenaje a Bucetich, que fue el que descubrió las huellas dactilares. Si no fuera por eso... No se descubriría ningún crimen.
Pero
estaríamos matando todo el tiempo peor que...
Discúlpeme, ¿qué tiene que ver Bucetich con esta obra de
¿Cómo
arte?
Que
señor,
tiene que ver?
Está
Bucetich
explicando acá el artista.
Inventó las huellas digitales. Antes de Bucetich la gente no tenía nada en los dedos.
Sí, tenía, señor.
Y Bucetich dijo que, bueno, desde ahora cada uno tiene que tener huellas digitales que van a ser distintas.
No, ya eran
Chao,
distintas de antes.
Todo, no hubo más delitos.
Pero sí, hubo delitos
Hasta que
también.
Se avivaron usar guantes.
Claro. Ahí apareció el inventor de guante, que era un ladrón, el que inventó el guante. Pero es otra historia eso. Es más, ese con forma de guante, homenaje al ladrón.
Sí.
Ahí lo tiene, al lado de Bucetich.
Esto tiene forma de guante.
Y podemos venderle los dos, Bucetich y el ladrón.
Sí, bueno.
Y está uno que es Bucetich, el buen ladrón y el mal ladrón.
¿Y cómo es el mal ladrón?
El mal ladrón le dice de todo a Bucetich. Y el bueno no. Así son, la diferencia entre un ladrón y un bueno y uno malo es que el bueno disimula.
Ah, bueno. Mire, la verdad no sé si es mi capacidad, pero no puedo interpretar esto como una obra de arte.
Señor,
no me llega. ¿Sabe qué? No me llega.
Bueno, si quiere algo que le llegue, tiene este que está aquí. Mire. 1 metro de cerámica.
Sí, y bueno.
El metro patrón se llama.
¿Pero qué metro patrón? Es un chinchulín.
¿Nunca yo hablar del metro patrón?
Sí, el de París.
El de París, bueno, uno igual este. Mide 1 metro, es de cerámica.
No,
¿le llega? ¿Esto le llega?
Discúlpeme, este es un
chinchulín. No le llega
a
esto, no sé qué le va a llegar.
Me sobra. Bueno. Este es el famoso chinchulín que se hace así con las manos.
Sí, yo así y después le marcamos 10 centímetros, 20, 30, 40, así hasta un metro.
Y está con las normas IRAM, ¿eh? Esto está sí.
El día de mañana chequeado. Usted tiene que medir algo.
Y se va a acordar de nosotros.
Y se va a acordar de nosotros. Ah, y dice, ¿dónde metí el metro patrón? Que no lo encuentro por ningún lado.
Yo no sé, señora.
Ahora, este metro patrón.
Sí.
Me parece que, por ejemplo, entre 0 y 10 centímetros hay menos distancia que entre 10 y 20 centímetros.
Sí, y sí, 10 es menos que 20, señor.
Son cosas distintas, señor. Claro. Una cosa de 0 a 10 y otra de 10 a 20, son distintas.
Obviamente. Sí,
sí, pero está como muy irregular. No sé si esto es patrón de
porque
algo.
Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uno lo dice enseguida. Después ya empieza más complicado.
Aparte.
11, 12, 13, 14, entonces tiene que ser más largo.
Ocupa más lugar, no, pero, señor, claro, ¿me entiende?
Porque le tenés que escribir dos cifras.
Pero no es escribir dos cifras, las líneas, el centímetro, el
y las líneas, pero si no podemos escribir los números, ¿para qué?
Queda todo muy juntito,
claro.
¿Me entiende?
Sí.
Entonces hay que empezar a hacer más espacio entre centímetro y centímetro, 11, 12...
Para dar tiempo a escribir.
Entonces diga que esto es una interpretación artística, digamos, sobre el metro patrón, pero no es un metro patrón.
Es un metro patrón.
Un metro patrón, señor. ¿Usted lo vio alguna vez, el metro patrón?
Bueno, no, pero he leído
acerca de... Ah, ¿ves? Se habla por habladuría. Hablando por habladuría.
Pero, ¿usted estuvo en el Museo de Pesos y Medidas? De
sí, sí, estuve, sí.
¿Y
le
qué?
Dije, ahí entremos y le digo a uno, a ver, péseme esto.
Pero no.
Y ahí lo pesan. Todo lo que usted lleva
lo pesa. Todo lo que usted lleva te lo pesan. A ver, dice, péseme esto. Mire, dice, medio kilo.
Ey, lo felicito.
No, no, llevaba... Porque había, como habíamos comprado en la verdulería recién...
Sí. Ajá. Eran unos...
Todo te pesan, todo maracuyá. Te miden, todo te le toman la temperatura.
Pero no, no, me parece que no es para eso el Museo de Pesos y Medidas. Creo que es para otra cosa.
Oh.
Ah, de pronto se hizo un silencio.
No, pero yo estaba apretando una nota. Yo no, estaba...
La revista.
¿Qué le iba a decir? No me acuerdo.
No, que el Museo de Pesos y Medidas
sí,
no
sí.
Es para irse a pesar y a medir.
¿Cómo que no, señor? ¿Para qué va a servir entonces?
No.
¿Museo de Pesos y Medidas? ¿Qué hago? Voy y me peso.
No, es el punto cero.
Está el kilo. El kilo justo.
No, el kilo
sí.
Justo.
Sí, señor.
Ahí están los materiales nobles.
No, señor, está el kilo justo. ¿Cómo hace un almacenero? Se compra una pesa, pero ¿cómo sabe si la pesa pesa un kilo? Se va hasta París. Va y dice, a ver, péseme esta. A ver si pesa un kilo justo. El kilo justo está. Está el kilo justo, el litro justo.
Pero...
El metro patrón.
¿Y el litro justo cómo se lo trae, además?
En una botella, señor.
Adentro un tacho está. El litro justo.
Mire, la verdad que...
Usted lo lleva en botella, el litro, y ahí sí. Está la voz.
Ahora...
El bidón.
¿Cómo van a ir todos los almaceneros del mundo? ¿Van a ir al museo de...?
Sí. Todos no, pero alguno que tiene alguna duda, va. Siempre, a cada rato va de la comisión de almaceneros para ver si las pesas de acá están bien, ¿no?
Si no está en la puerta del almacén, el cartel aprobado por...
Aprobado, que si el kilo justo, no compre ahí. Lo mismo en una sastrería.
Sí.
Aprobado el metro patrón. O una, por ejemplo, va a pedir un pancho.
Sí.
Dice... la temperatura de esta agua, de estas aguas son controladas por el, ¿cómo se llama?
Por el
termómetro patrón.
Sí, el servicio meteorológico.
Está ahí, 0 grados.
Nunca vi ni vender un pancho así, ni vender
cero,
nada.
Es todo ahí, toda la medida, la referencia. Si no hablaríamos de una cosa así, subjetiva, mucho, poco, un poquitito caliente.
Sí, bueno, pero más o
casi
menos...
Casi pesado, livianísimo. Esos son conceptos subjetivos, casi poéticos.
Como usted dice,
en mal. Cambio, cuando uno dice medio kilo, póngale la firma que es medio kilo.
Bueno,
especialmente
sí.
En París, ¿eh? Porque ahí sí que no se sobrepasan, o mejor dicho...
no le hacen trampa.
No, si, no le hacen trampa a los comerciantes, porque usted directamente lo denuncia y lo llevan ahí con la misma mercadería en la mano.
Detenido,
en
la surete.
Un chorizo, por ejemplo.
Sí.
Y lo pesa medio kilo, dice el tipo. Un momento. Desconfio, dice.
Entonces, vamos
ahí, el metro patrón. ¡Pum!
Medio. Raro, esto que me
430
dice.
Gramos. Preso.
Uh-huh. ¿Cómo va a ir preso?
Preso a la Bastilla, 6 años.
¿Cómo va a ir a la Bastilla, 6 años?
Señor, está la gente de la Sureste.
La Bastilla la quemaron.
En la puerta.
Sí, también lo pesa.
Que lo detiene.
Bueno, a ver, ¿y usted vende por kilo esto que hace?
No, señor.
No, la cerámica no, por metro.
¿Cómo
por...? Ah, no, por nada, no, no, eso es arte. El arte no está sujeto a peso ni a medida, amiga mía.
Bueno, pero yo me voy a llevar un metro patrón, entonces...
Bueno, bueno, muy bien.
¿Me lo envuelve para regalo?
Sí, sí, momento. Agárrelo con cuidado, ¿eh?
Sí. Ah, bueno. Pero esto...
¿Eh?
Lo veo un poco frágil.
Sí, tengo es frágil.
Mira que tengo que viajar en el subte con
él. Tenga cuidado porque si usted lo pone vertical...
Sí.
Por ahí alguno se lo agarra creyendo que es el pasamano.
Y, se lo...
y tiene que seguir hasta la última estación para llevárselo.
Y se lo va a estropear, además.
Sí.
¿Y cómo lo llevo? ¿Horizontal? También van a creer que es un pasamano.
Bueno,
y...
tómese un taxi, señor.
Ah, está llevando una obra de arte. Tenga un poco más de cuidado, ¿no? Bueno. Esto nos costó a nosotros hacerlo.
¿El medio kilo lo lleva? No. Ah, no, medio kilo no tenemos. Tenemos, ¿cómo era? Buenos Aires, Fundación de Buenos Aires.
La primera, la segunda,
y no me acuerdo qué
más. ¿Y la Catarata del Iguazú? ¿La quiere llevar?
La Catarata del Iguazú, por favor.
No, deme el Metro Patrón y un Juan Bucetich.
Ahí está.
Ah, sí.
¿Quiere un ladrón también?
¿Y el ladrón que lo pongo al lado de Juan Bucetich?
Y claro, van juntos. No,
sí. Ah, van así,
van juntos. Como, sí. También tenemos tres golondrinas.
Sí.
Que son golondrinitas, son tres, y usted las cuelga de la pared.
Ah.
Una, no a la misma línea, una más abajo, otra en el medio y otra más arriba.
Sí.
Y listo, usted las mira y parece que estuvieran volando.
Y pero no se mueven. Están suspendidas
cuando
como
hay viento, sí, cuando entra el viento un poquito, claro. Se mueven.
No, no sé, es un momento congelado.
Ah, es una foto, dice
claro,
usted.
Sí, claro, y uy, parece que estuvieran volando si no fuera porque no parece.
Son de cerámica, señor, ¿qué quiere? ¿Huele,
claro,
en serio?
Son de cerámica, están clavadas. ¿Cómo van a volar? La verdad no parece que estuvieran volando.
No, realmente, sobre todo porque las alas están un poco tiesas.
Sí, no, pero lo único que le da un aspecto de vuelo es que una está abajo, una en medio y otra arriba, que no es lo que haría cualquiera.
No, nosotros le dimos esa perspectiva, ¿entiende?
Claro, sí.
Para justamente esa...
Tenemos la ascendente, que es así como lo dije, y la descendente, que es para personas depresivas, y la primera golondrina arriba, la segunda en el medio, y la tercera allá abajo, ya. Como diciendo, esta vida no se soporta.
No, mire, la verdad que yo preferiría llevar golondrinas equilibradas. Yo soy muy simétrico, ¿vio?
Bueno, ya tiene el metro para eso.
Entonces, quiero una en el medio y dos a los costados.
Sí.
Equidistantes.
Sí.
Y a la misma altura.
Ah.
No, no tenemos, de eso no tenemos.
Rectas.
No, no tenemos, no tenemos.
¿La quiere mirando al frente también? Porque las otras están de costado, como si no le dieran bolilla a usted. Y algunas personas, muy autorreferentes, dicen, a mí me gusta que la golondrina me mire.
Claro, y que mire, para que me mire alguien en la mañana, me la pongo frente
no,
a la cama.
No, para eso tenemos lechuza.
Sí, ahí sí.
Ah, ¿lechuzas de cerámica?
Sí, sí, sí.
O estampida de cebúes, que también vienen hacia usted.
Ah, ¿también?
Sí, sí.
Ah, bueno, son muy completas, veo. Bueno, envuélvame una lechuza.
Bueno, si lo hace, son 12.000 pesos.
¿12.000 pesos?
Sí, sí.
¿Le puedo pagar con una tarjeta del Banco Provincia?
Sí, cómo no, cómo no. Enseguida, pero espérese, fondos insuficientes. Señor Rockefeller, usted tiene aquí solamente 39.90.
No le alcanza, señor.
Lamentablemente,
poligrillo.
Querido amigo Rothschild, su tarjeta tiene un monto inadecuado.
Bueno, le hago un cheque.
Bueno, hágame un cheque, pero eso sí, recién le vamos a mandar los productos el año que viene, cuando lo acreditemos. Pausa.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Es muy fácil. Apretás el embrague, pones primera, y mientras vas largando el embrague, vas apretando el acelerador despacito. ¿Entendés?
Sí.
Dale, a ver.
Tus hijos ya no te van a escuchar cuando sean grandes. Asegúrate de que te escuchen bien de chiquitos. Haceles un control de audición cuando nacen. Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos. www.mah.org.ar.
Mejor que construir es construyamos. Mejor que solos es juntos. Por eso, el 12 y 13 de junio,
te invitamos a participar de la colecta anual de Cáritas. Construyamos juntos una patria sin excluidos. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama hoy al 0810-222-74827. Tu aporte es necesario.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9, Horacio Embón, está en la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Buscando de qué reír con la
Eran los Redondos en La Venganza Será Terrible, Tarea Fina.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con mensajes, ¿no?
Mensajes.
Sí, señor. Osvaldo de San Juan llama y dice que en el 101.9 de San Juan la radio se escucha bien, no en las otras.
Bueno. Sí, hay toda una polémica con San Juan, pero ahora nos dicen que la 101.9 sí, bueno.
Bien, correcto, listo. Luján de Rosario y demás compañeras vieron el reportaje que le hizo Piña, ¿eh? Muy lindo.
Bueno, me alegro que les haya gustado.
Bueno, aquí Natalia de Mendoza, se cortaba la transmisión, dice, cuando hablaban de la ley de medios aquí en Mendoza. Bueno, no sé si es real o nos reímos en esta parte.
No me sorprendería.
Bien. No, pero no tenía nada.
Ha llegado el libro Decir Silencios, de Claudio Chuskiewicz. Chuskiewicz. Bueno, es de Editorial Ciudad Gótica. Bueno, fantástico. Es un libro de poemas y de prosa poética, ¿eh? Bueno. Están cantando La Mer.
Sí, en otra radio.
La Mer. Lindísima. ¿Quién la cantaba, Beco?
Bueno. No.
Colección El Estado de la Democracia. Bernardo Sorg, que es el compilador de esta serie de ensayos sobre el poder político y los medios de comunicación. De la representación política al reality show. Bueno, muy bien, lindo tema, interesante.
Bien, hay más libros también. Carlos Daniel Aleto mandó su libro Antes de Perder, de Editorial Cuerva Blanca. Y Marcelo Abad y El Alma de los Filósofos, un libro de Editorial Simurga. Y Los Trabajos de Prensa, Ladrilleros del Periodismo, de Daniel Parcero. Este es el volumen 1, Comienzos, Derrotas y Conquistas. Habla de los periodistas sindicalizados. Ajá. Estuve chusmeando algo bastante interesante,
claro, qué bien.
De un diálogo de algún sindicalista del periodismo con el general Perón, con el coronel Perón en ese momento.
Muy bien.
Muy interesante.
Eso de Corregidor también, hablando de...
Es de Corregidor, sí, este es de Pampín.
Hablando de periodismo, recibimos el diario Crítica de los Trabajadores, que es una edición especial que hicieron los trabajadores de Crítica hoy por el Día del Periodista, una edición del diario que sacaron adelante y en donde también explican la situación del diario, ¿no? Que
sí.
Está ahí. Ahora, en puntos suspensivos.
Bien, hola Alejandro, somos Daniel y Paula, vinimos de Córdoba, saludanos.
¿A dónde están? Se han ido, lamentablemente.
Ahí está, hola, ¿cómo está? Y que le manda Daniel Litpak de España un abrazo, que lo sigue desde siempre.
Bien.
Alejandro, te manda saludos Mario de Caseros, que jugaba la pelota en el Club 9 de Julio, dice alguien por aquí.
¿Y cuál de los Mario?
¿Qué Mario sería? ¿El de Remera Celeste?
No sé, hay muchos Mario. Sí. El otro día no era López. Yo dije que era el Ruso López y no era el Ruso López, el padre de este chico, pero no me supo explicar qué López era. Este, mucho peor, porque es Mario. Mario Alonso no es, porque Mario Alonso no jugaba en el Club 9 de Julio.
Como tantos otros.
¿Tantos Marios había en ese club?
No, me cuesta acordarme de otro.
Ah.
Pero seguramente sí, he jugado con mucha gente, pero si me dice, yo me voy a acordar, me acuerdo de todos los chicos, Dale.
Dolina, estamos embargados de alegría luego de una reunión laboral que resultó favorable. Usted vendría a ser una suerte de champán con el que brindamos.
Bueno,
gente que está aquí pero no ha firmado.
¿A dónde están los que han...? Ahí están. Estaba claro, no los veía porque estaba tirado en el suelo después de haber brindado con champán.
¿Y bueno, qué, consiguieron trabajo?
Me alegro.
Muy bien.
Me alegro mucho.
Bien. Tucumán presente, también saludos para Daniela Bilardi por su cumple y saludos para los profes de la Orquesta de la Bombilla y sus alumnos.
Aquí Cintia se presenta como una de tus novias, negro, pero dice, ojo que viene con mi mamá, ¿eh?
A ver, ¿dónde está? ¿Cuál está? ¿Dónde está la mamá?
Mire la mamá cómo lo mira.
Ay, mirá la mamá.
Como diciendo, ¡ja!
¿Cuál es Cintia de las dos?
Ay, usted se quiere hacer el galán.
No sé.
Con la
no
mamá.
No se meta con Cintia, por favor.
Bien.
Dejala tranquila, ¿no? Cintia, porque te surto.
Bueno, pero no se ponga así.
No pujé. ¿Qué
pasa? No se ponga así.
No me toque la corbata. No me toque la corbata.
Vos no provoques con la mirada, ¿eh? Vos no provoques con la mirada.
¿Estamos?
Con los mensajes estamos, con los libros también.
Y en cambio, no estamos con...
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
el sordo, Arnaldo, Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del Punchi, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Y aquí Raquel de San Martín le pide Viejo Rincón.
Viejo Rincón es un tango que no cantamos nunca. Y como hoy estamos pésimos de la voz, podemos intentarlo. Vamos a hacerlo en...
Viejo rincón de mis primeros años, donde ella me juró que me quería, guarida de cielo, che de fandango, que en mi memoria viven todavía, oh callejón de turbios caperatas, que fueron taitas del bandoneón. ¿Dónde estará mi garzonier de lata, testigo fiel de su amor y su traición? De un tango al son suena un violín, en el tablao de una cantina, y en el bulín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan del tango compadrón. Porque volví loco de mí al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, sus besos, sus caricias, la farsa de su amor. De un tango al vaivén da vida una voz, de un tango al vaivén nos hace traición.
Qué lindo. No está tan mal, ¿eh? De la voz.
Saca de ahí. Me hago finjo.
Aquí, maestro, le piden para Lucía de Merlo, Madame Yvonne.
Madame Yvonne. Un cachito, ¿no?
A ver.
No sé, vamos a ver. Un poquitito. Me distraigo con... ahora están pasando otra cosa. Sí.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne, coisores madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita de lis, ya nada le quedan ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Claro. Aileen de Neuquén le pide maestro desafinado.
Dale.
Bueno.
Disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo dovevo commentare che sto a bossa nova, che sto molto naturale, o che você non sabe nem sequer presente, che os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Aqui no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Maestro Pedro de Pablo Nogués pregunta por el pensamiento. ¿Lo tiene a mano eso?
Sí, la otra vez me lo pidieron y no me lo alcancé a acordar. Es un tango de la Guardia Vieja, sin letra. Algo así. Creo que lo estoy conjeturando más que. Seguro es esto. Parecido a tangos que vinieron después, como Copa de Ajenjo, por ejemplo.
Y lo que sigue después está.
Lo que sigue después es la armonía, pero.
Claro.
Igual es un poco oscuro el tango así, porque. Es medio arpegioso,
sí.
Pero me parece que es así. Ellos son tangos que no se canta más hace muchísimos años. No se toca más porque cantar no.
Nunca se cantó.
Sí, creo que tiene. Tenía una pequeña letra, pero esas letras que le ponía la gente antes. O sea, eran tangos que venían sin letras y después la gente le ponía como por. Como retintín que tenía. ¿Qué haces, Nino? ¿A dónde vas? Al cabaret, a milonguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar. Y se lo ponía la gente, güey. Te lo de todo tanta vuelta, no portar fior in testa, solamente que a la fiesta. Que andamos a pasear, cantaba otra letra también. Como flor de regadera. La única
parte. Bien, nos quedan un minuto y moneda. Bueno, así que elija con qué se quiere despedir.
Usted se llevó la moneda.
Y
a mí me queda el minuto.
Que ha cantado un poquito,
¿qué quiere que cante? Habían pedido Cuesta Abajo.
Cuesta,
¿no?
Abajo. Vamos a irnos con Cuesta, sí. Abajo, como las golondrinas.
O golondrinas. Si quiere golondrinas.
Bueno, está. Golondrinas mejor, más luminoso.
Bueno, qué lindo.
Ya que hablaron tanto de golondrinas. Me gusta más golondrinas que Cuesta Abajo.
Sí.
Y me gusta más Soledad que Cuesta Abajo.
Y son. Tienen su momento más luminoso que,
sí,
Cuesta Abajo.
Pero además, viste que Cuesta Abajo es muy tonal.
Sí.
Es muy tonal. Y.
¿Usted
y
qué opina, Bartón? Que está, lo veo.
No, yo opino que faltan 30 segundos.
Bueno, ¿en qué tono lo quiere, golondrinas?
Adiós, pues.
En donde usted quiera.
¿En mí?
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla en su peregrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Adiós, adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 4 décimas. Humedad del 71%. Amado Boudou aseguró que la aceptación del canje de deuda se encuentra en el 54%. El ministro de Economía ratificó su confianza en que la operación cerrará en la meta fijada por el gobierno del 60%. El funcionario explicó que está sucediendo todo lo contrario a lo que habían previsto. Es porque esperaban que el grueso se volcara masivamente los últimos días, pero se está teniendo un buen nivel de adhesión diario. Cristina Fernández saludó a los periodistas en su día. La presidenta habló ante los acreditados en Casa de Gobierno. Les dijo que es una suerte porque hacen lo que les gusta, pero al mismo tiempo es también una responsabilidad muy grande. Leonardo Madelón dejó de ser oficialmente el director técnico de Rosario Central. Abandonó su puesto tras la pérdida de categoría de la institución canalla, pero dejó abierta la puerta para seguir en caso de que la agrupación que gane las elecciones lo elija para dirigir al equipo en la Primera B Nacional. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública,
pública.
Tiene genialidad.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Alguien diría que está la memoria y la desmemoria. Hoy la desmemoria. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está lleno de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe.